Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Anil. Es como siempre para mí muy grato estar en este espacio de información y les recuerdo que pueden escribirnos al WhatsApp 317-121-2325, pueden llamarnos al 382-5031 y 382-6532. Nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán, 102.3 FM. Agradezco a Fernando García en la operación técnica, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Quisiera, antes de comenzar con la información de esta tarde, a propósito de la noticia que nos enteramos ayer, el programa ya había terminado, entonces no lo supe de manera oportuna, pero bueno, lamentablemente el maestro Lalo Galván falleció, nos enteramos este lunes 25 de enero. La música que escuchamos en este momento es de este maestro y lo recordamos porque además de las clases y cómo se desempeñó como docente, tanto en teoría musical, en composición, en orquestación, en alguna temporada este maestro originario de Ciudad de México, que vivió mucho tiempo en Guadalajara, estuvo también aquí en Autlán y queremos destacar las labores que realizó nuestro municipio. Una de ellas fue que fue el director fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil Autlán. Influyó de manera positiva en muchos jóvenes, transmitiendo sus conocimientos, enseñando música con esa pasión que siempre la caracterizó, siempre muy cercano a todos sus alumnos. Y también aquí en Radio Universidad, en el 2013, emprendió el proyecto de Viajando en la Nota Blue, un programa que condujo aproximadamente durante un año. Recordamos con mucho afecto a nuestro maestro Lalo Galván, en paz descanse. Damos inicio a la información de esta tarde. Les presentamos a continuación la sección entrevista.
Punto UDG es entrevista.
Esta tarde nos acompaña en la entrevista vía telefónica la maestra Claudia Vaca, quien es jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios. Maestra, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
Muy bien, Silvestre, muy buenas tardes, gracias por el espacio.
Pues bien, sabemos que la situación que todos conocemos de pandemia pues nos lleva a optar por alternativas en el ejercicio de nuestras labores, etcétera. Y bueno, hay, por ejemplo, la carta de no deudo y otros servicios de la biblioteca que pues tienen nuevos procesos o formas diferentes de llevarse a cabo debido a esta situación, y nos gustaría conocer información al respecto.
Gracias, Silvestre. Sí, mira, es muy importante que nuestros usuarios conozcan cómo estamos trabajando para seguir brindando un servicio a nuestra comunidad. Los servicios se han visto, como tú sabes, y sobre todo en el aspecto del bibliotecario, pues se han restringido o se han acotado a los servicios que, al menos, por ejemplo, en esta circular que nos emitió la universidad, que es la que está vigente, a atender solamente las actividades que son esenciales. Y bueno, dentro de biblioteca ahorita la actividad esencial que tenemos para atención a nuestro usuario es la expedición, como bien comentas, de carta de no adeudo. Es el servicio que al momento estamos realizando de manera presencial mediante cita. Y bueno, obviamente asesoría y la comunicación que tenemos con el usuario por medio de nuestras redes sociales, por supuesto. Pero sí es importante mencionar que pues un trámite que es indispensable para quien está realizando su trámite de titulación de nuestros egresados, pues es la expedición de esta carta de no adeudo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que conozcan que aun cuando la circular emite que no hay servicio, sí hay servicio, perdón, en los trámites esenciales, y bueno, uno de ellos es la expedición de la carta de no adeudo, que se realiza, como te mencionaba al inicio, mediante cita.
Perfecto. Muy importante tenerlo en cuenta. Y en lo que respecta a otro tipo de actividades o de trámites, por ejemplo, el préstamo externo de material bibliográfico, etcétera, o realizar devoluciones quienes tienen algún material.
Sí, mira, en la circular anterior sí estábamos realizando igual todos los servicios que estamos haciendo ahorita por bioseguridad, se están trabajando mediante cita. Tenemos un correo electrónico, ahorita se los voy a proporcionar, que es el mismo para cualquiera de los trámites de las citas que necesiten. Mandan un correo electrónico donde dice, ¿sabes qué? Necesito el libro tal. Previo, ellos obviamente ya hicieron una búsqueda en el catálogo que tenemos, el catálogo en línea que tiene la Universidad de Guadalajara. Y bueno, nosotros buscamos el material y ya le agendamos la cita para entregarlo. Pero la cuestión es que al momento, esta circular que tú sabes que estamos muy comprometidos en la cuestión de la bioseguridad, tanto de nuestra comunidad universitaria como pues de la población en general, no se está llevando a cabo. Estamos esperando, de hecho, la circular que va a salir la próxima semana. Y ya depende de los lineamientos que nos den, vamos a valorar nos valora nuestras autoridades si ya podemos retomar este servicio de préstamo y devolución. Y no, es importante mencionar que quienes tienen libros ahorita en préstamo, no se les genera ningún tipo de multa ni de sanción, por obvias razones, el sistema se está actualizando en cuanto a las fechas para que no tenga ningún problema con esta situación.
Perfecto, también es un punto importante a tomar en cuenta, ¿no? Este asunto, bueno, muy peculiar por la situación de pandemia. A menudo ocurre que un estudiante le pregunta quizá a un amigo y demás cómo le hizo con cierto trámite o algún proceso que tenía que seguir, y ocurre eso de la tergiversación de la información o que no lo sabe compartir bien el compañero y hay confusiones. ¿Cuáles son los medios de contacto, digamos, fidedignos, confiables, a los que hay que recurrir en caso de que tengamos alguna duda?
Gracias. Sí, es súper importante, Silvestre, precisamente que tengamos un muy buen canal de comunicación. En el caso de biblioteca, creo que durante todo este periodo de pandemia hemos tenido muy buena... ¿cómo se podría decir? Pues muy 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 buena participación o comunicación por parte de nuestros usuarios, principalmente alumnos, en redes sociales. Facebook, la página de Facebook de Biblioteca, que es Biblioteca Antonio Latorre Cucosta Sur, o lo puedes buscar como arroba Biblioteca Cucosur. Nos pueden enviar un inbox, estamos muy al pendiente, el personal que elabora esta biblioteca, aunque no estén en las instalaciones, estamos muy al pendiente de dar respuestas a todas las solicitudes. Entonces, la página se está actualizando constantemente y pueden entrar a la página de ahí de biblioteca, y toda la información que te comento yo ahorita está vertida en la página, está actualizada, y ya si tienen una duda en particular, nos pueden mandar un inbox y con todo gusto les vamos a estar atendiendo prácticamente al momento. La respuesta es muy rápida. También tenemos un correo electrónico, que es el que te comentaba al inicio. Uh-huh. Es usuario bdebiblioteca@gmail.com, que es donde nos hacen las solicitudes de carta de un adeudo, de préstamos o devoluciones. Y ahí, bueno, nos ponen su código, su nombre, su carrera, y con eso ya nosotros podemos entrar a sistema y darles la atención y el servicio que ellos necesitan. Entonces, yo lo que les recomiendo muchísimo es que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Está Instagram también como Biblioteca Antonio Latorre, o está Twitter también como Antonio Latorre Biblioteca, pero cualquiera de las tres, que nos busquen como Antonio Latorre Biblioteca, y estamos muy, muy al pendiente de las redes. Nos ha funcionado bastante, bastante bien para tener mucha comunicación con nuestros usuarios. Te comentaba, principalmente con los estudiantes. Sabemos que nuestro campus es un campus regional, por lo tanto, los chicos no solamente son de aquí de Autlán, tenemos gente de la costa, bueno, tú sabes, de diferentes partes de la región. Entonces, es muy práctico para ellos meterse a la página de alguna de estas redes sociales, mandarnos un inbox, y tenemos ya comunicación ahí constante con ellos. Entonces, que tome nota, por favor, y que cualquier duda que tengan, obviamente estamos para brindarles el servicio.
Muchas gracias, maestra. ¿Hay algo que usted desee añadir?
Gracias. Comentarles que recordar que estamos trabajando, depende de la circular que nos emita nuestra institución, mediante citas. Esto también por seguridad de los propios usuarios. Y que si tienen algún trámite, que nos manden correo, que nos manden un mensaje, y con mucho gusto los vamos a atender para poderles brindar el servicio. En un inicio decíamos que es la extensión de carta de no deuda ahorita, y bueno, esperemos más adelante ya poder seguir restableciendo los demás servicios que tiene la biblioteca.
Excelente, pues muchas gracias, maestra, por compartirnos esta información tan importante, tan oportuna. Por ejemplo, la carta de no adeudo para quienes están haciendo su trámite de titulación es un requisito importante.
Así es.
Y nosotros aquí también en radio estaremos muy al pendiente para invitarla nuevamente y que nos comparta actualizaciones, más información que deban tener en cuenta los usuarios de la Biblioteca Antonio Latorre.
Gracias, Silvestre. Y no sé si me permites decir una cosa más,
claro,
recordarles.
Sí.
A nuestra comunidad, que la Universidad de Guadalajara tiene la biblioteca digital, es UDG Biblio o W Biblio, pueden hacer el buscador, y bueno, tiene muchísimas bases de datos, libros electrónicos a los cuales pueden acceder con su código y NIP de la universidad, y que este es un medio que nos ha funcionado bastante bien durante toda la pandemia. Igual, quien tenga duda de cómo se utiliza, nos puede mandar un inbox y le podemos dar asesoría para que puedan utilizar esta plataforma que tiene la Universidad de Guadalajara al servicio de toda su comunidad.
Muchas gracias, maestra, por habernos acompañado en la entrevista. Que tenga un excelente día.
Igualmente, gracias a ti y a todos tus radioescuchas. Muy buenas tardes.
Pues bien, ya escuchamos esta información. Brevemente les compartimos ahora la información de la sección cartelera antes de que vayamos al corte.
Punto UDG es cartelera universitaria.
La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG se ha adaptado a las nuevas circunstancias para seguir atendiéndote, aún a la distancia. Te invitamos a conocer su nuevo servicio de atención en línea en www.ddu.udg.mx y es la sección de Atención en Línea de la Defensoría. El Centro Universitario de la Costa Sur abre los cursos virtuales de inglés intensivos, calendario 2021A. Regístrate del 18 al 26 de febrero en registro.flip.cga.udg.mx. Para mayor información, dirígete con el enlace Jobs del Centro Universitario y consulta las páginas oficiales de Jobs. Les recordamos la línea telefónica para agendar su cita si tienen sospechas, si han tenido síntomas de COVID-19, para realizarse la prueba de detección en el módulo que ha instalado la Universidad de Guadalajara en Plaza Cívica, aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. La línea de atención es 33 35 40 3001, es el call center de la Universidad de Guadalajara, repito, 33 35 40 3001. ¿Quieres aprender sobre la gestión de calidad en los establecimientos de atención médica? Regístrate en el curso gratuito de UDG Virtual, Bases Teóricas del Modelo de Seguridad del Paciente. Regístrate antes del día 27 de enero en capacitación.udgvirtual.udg.mx. Mañana es la fecha límite. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Llega el momento de hacer una breve pausa. Regresaremos con más información.
Punto UDG es cultura.
El 24 de enero de cada año, el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes celebra las numerosas y vibrantes culturas del continente africano y de las diásporas africanas en todo el mundo. Así, las promueve como instrumento eficaz para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz. Por tratarse de una valiosa fuente de patrimonio común de la humanidad, la promoción de la cultura africana y de los afrodescendientes es crucial para el desarrollo del continente y para la humanidad en su conjunto. La UNESCO adoptó en su 46ª sesión de la Conferencia General de 2019, el 24 de enero, como Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Esta fecha coincide con la adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África en 2006 por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Por lo tanto, la celebración de este día intenta también promover al máximo la ratificación e implementación de esta Carta por parte de los Estados africanos, fortaleciendo así el rol de la cultura en la promoción de la paz en el continente. México es un conjunto cúmulo de cosmovisiones e historias, y el aporte de los afromexicanos ha sido sustancial para nuestra cultura. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son 1.3 millones de personas, representando así el 1.2% de la población nacional. Se asientan principalmente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, la Tierra Caliente de Michoacán, la región de Yanga en Veracruz y la comunidad Mascogo en Coahuila, integrando la riqueza cultural de nuestro país. El 24 de enero es un día para conmemorar, reconocer y valorar los aportes de la cultura africana en nuestro país, así como de emprender acciones a favor de sus derechos, generar espacios pluriculturales y avanzar como sociedad, sin dejar a nadie atrás.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos aquí en la sección entrevista. Nos acompaña vía telefónica Alondra Flores, quien es estudiante de Bemarena. Alondra, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
Gracias por acompañarnos. Sabemos que la generación de conocimiento es algo que enfatizamos en este espacio, es fundamental, es una actividad sustantiva de la universidad. Y nos gustaría conocer sobre la investigación que se publicó recientemente, Contenidos botánicos en los libros de texto y posibilidades de contextualización en el diálogo intercultural en la enseñanza de las ciencias. ¿Qué nos podrías compartir al respecto de esta investigación?
Bueno, esta investigación es parte de mi proyecto de tesis doctoral, que tiene que ver sobre los conocimientos de los niños en una comunidad rural de origen indígena en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, lo que los niños conocen sobre las plantas específicamente comestibles. Pero pues sabemos que los pequeños van a aprender no solo de los contextos dentro de su familia, sino también que ahora la escuela juega un papel fundamental. Por eso decidimos hacer esta investigación o enfocar esta parte a la revisión de los libros de texto, que son los que emplean los profesores en las clases y que son disponibilizados por parte de la Secretaría de Educación Pública. Lo que queríamos saber, básicamente, es si estos libros, que son los que forman parte de la base como recurso didáctico en las escuelas, pues tienen esta posibilidad de establecer un diálogo intercultural. En esta revisión, bueno, fue libros de primero a sexto grado, que tiene que ver con la enseñanza de ciencias naturales, buscando contenidos que tuvieran que ver solo con las plantas. Y lo hicimos en categorías, o sea, solo la parte de conocimiento, referencias teóricas, que es decir, el cuerpo del texto, las actividades que se proponen en estos libros y el tipo de imágenes o recursos visuales también que aparecen. Encontramos, pues, diferentes categorías, ¿no? Sobre todo destacando que lo que tiene que ver con ecología es la que se presentó con mayor frecuencia en todos los libros y que no todos los contenidos que encontramos van a facilitar este diálogo intercultural. Es decir, mucho del contenido puede estar enfocado a la memorización de conceptos sin que haya una contextualización, que puede ser desde la misma cultura de la ciencia, tomando en cuenta su epistemología, la historia, la naturaleza, los procesos históricos incluso en los que se produjeron estos conocimientos. Podríamos hablar quizás de taxonomía, cómo es que surge la taxonomía de las plantas, qué era lo que pasaba en la época, por qué fue importante empezar a generar esta forma de clasificación científica y cuáles son las diferencias o similitudes que existen, quizás en la forma que los niños clasifican o en su comunidad se clasifican, por ejemplo, las plantas. Y esto, pues, de alguna manera puede ayudar a contribuir a que ellos puedan hacer uso de estos conocimientos dependiendo de su contexto de origen o de uso. Porque muchas veces estos conocimientos que los niños van adquiriendo o se les van aportando de parte de la escolarización están alejados de la realidad en la que viven los niños. Entonces, terminan por aprender conceptos desconectados con su realidad o que no tienen significancia para ellos y que finalmente tampoco encuentran una utilidad porque no saben dónde van a utilizar esa información que están adquiriendo. Y también, pues, tener en cuenta que muchas veces este conocimiento local o tradicional tampoco les puede ayudar a resolver todas las situaciones en las que se enfrentan en su día a día.
Sí, de hecho, también en otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, con algunas ecuaciones matemáticas, etcétera, pues se habla mucho de qué utilidad tiene en la vida cotidiana o de qué forma se puede aplicar. Entonces, a mí en lo particular me parece interesante enfatizar este punto sobre la utilidad de ese conocimiento que se adquiere, cómo se puede aplicar, ya que pues es algo también muy importante en los estudios, cómo aplicamos aquello que conocemos, ¿no? Porque también son herramientas.
Sí, y de hecho, en este sentido, algo que es importante resaltar es que, pues, son comunidades rurales en muchos casos, y específicamente el sur de Jalisco, pues también tenemos comunidades de origen indígena que traen conocimientos previos que en la escuela también sería importante no desvalorizar o no negar o decir que este conocimiento no es válido, porque también al final de cuentas la ciencia es una cultura. Y fue generada por los científicos en condiciones diferentes, pero al final es una forma de conocimiento cultural. Entonces aquí sí es importante que los estudiantes de cualquier nivel educativo, quizás en este caso específico de primaria, pues sean capaces también de aprender o reconocer que hay diferentes formas de conocimiento y cómo pueden quizás aplicarse en la toma de decisiones.
Así es, pues es un tema muy, muy interesante también, tanto en el campo en que lo realizas, como la información que tomas en cuenta. ¿Qué más nos podrías compartir sobre esta investigación?
Bueno, algo también que es importante resaltar en este sentido es que si bien los libros también se encontró que algunos incluyen este conocimiento local o se toma en cuenta, después, la forma en cómo se aborda tiende a ser desvalorizado. Y hay un ejemplo en uno de los libros donde señalan que los pueblos originarios son productores de conocimiento, por ejemplo, que ellos realizan prácticas agrícolas ancestrales, pero que estas prácticas terminan siendo con una baja productividad, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues están desvalorizando este conocimiento que se genera ancestralmente, diciendo que, o haciendo alusión a que entonces el conocimiento o las formas de producción que son modernas y ya basadas en la ciencia serían mejores que las formas de conocimiento ancestrales, cuando no necesariamente es así. O sea, los conocimientos fueron generados en contextos diferentes y su aplicación también lo es.
Sí, este me parece que es un punto también muy, muy importante, ya que las civilizaciones, por ejemplo, por decir antiguas, ¿no?, o antes a la ciencia como la conocemos en la actualidad, dentro de su imaginario, del plano de su realidad, pues desde luego que tenían conocimientos y aplicación, por ejemplo, a las plantas medicinales, etcétera, y que estaban acertados porque se veían los resultados y que efectivamente servían para una u otra cosa. Cierto que ahora con la ciencia moderna, pues se utilizan otros términos, se utiliza otro lenguaje, por decirlo así, pero no quiere decir que esos conocimientos anteriores a la ciencia como la conocemos ahora, pues estuvieran errados. Al contrario, en muchos casos han servido para desarrollar investigaciones modernas, ¿no es así?
Sí, y algo que me parece importante que los libros ahora no contemplan es que ninguno, por ejemplo, se encuentran referencias que tengan que ver con la historia y filosofía de la ciencia. O sea, no hay referencias a cuál era las cuestiones filosóficas en esas épocas cuando se generaron los conocimientos, ni tampoco información histórica que te haga o haga al niño tener en cuenta o reflexionar de por qué se formó el conocimiento de esa manera, qué es lo que pasaba en la época. Como puede ser, quizás si hablamos de registro fósil, también, ¿no? O sea, qué es lo que ocurría en la época que se empezaron a hacer los primeros investigaciones sobre el registro fósil, las interpretaciones que se hacían, que eran también de acuerdo a la época, y que quizás al niño le pueda también ayudar a entender que al final es una producción cultural, que fueron también otras personas las que generaron este conocimiento, y también de alguna forma acercarlos a la ciencia y no verla como algo tan alejado de ellos, porque siempre, pues, la forma como está plasmado en los libros de información parece que es algo que se genera desde un círculo que no tiene nada que ver con la realidad en la que vivimos.
Así es. Y bueno, Alondra, prácticamente tenemos que concluir la entrevista por cuestiones de tiempo. Me gustaría preguntarte dónde se puede leer o dónde se puede consultar esta investigación.
Bueno, la investigación ya está disponible y la pueden, es de acceso libre. Se encuentra en la revista Investigación de Enseñanza de la Ciencia y está publicado en el número del mes de diciembre.
Perfecto, qué bueno que nos compartes estos datos también para poder buscarla, conocer más sobre la investigación y leerla, además de este espacio en el que nos has compartido pues estos procesos de cómo se realizó y estos enfoques. ¿Hay algo que te gustaría añadir para concluir la entrevista?
Pues en este caso creo que es importante que los profesores de nivel básico que tienen un papel fundamental en la enseñanza de ciencias en los niños no tomen a estos textos, a estos libros que son ofrecidos por el Estado como su única fuente de recurso didáctico. Desafortunadamente no les van a ofrecer la información o no va a ser disponible de una forma que esté contextualizada para su realidad o la realidad donde ellos trabajan. Entonces sería necesario que ellos busquen apoyo para generar otros recursos didácticos que les hagan o les faciliten la forma en que hagan llegar la información a los niños, para que también en ellos se pueda generar este interés en la ciencia.
Excelente. Pues, Alondra, te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en la entrevista para compartirnos esta información.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Que tengas un excelente día. Igualmente. Gracias también a ustedes, gracias a ustedes que nos sintonizaron. También que tengan un excelente día. La invitación a que sigan en la programación de Radio Universidad. Soy Silvestre Cani, los espero mañana aquí en punto de las 12 de la tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.